Bueno, bueno. Buenas noches. Arrancamos con una nueva transmisión de Zona Libre.
Bueno, esta es Zona Libre 28, pero la 27. Esta es Zona Libre 28 porque la 27
fue edición especial.
Edición especial.
Un bonito ruido blanco.
Así es, no, es edición especial solo para la gente de la cabina, porque alguien no conectó el pinche cable que va a la máquina que graba el MP3.
Eso sí estaba saliendo.
Y pues grabamos un lindo y bonito silencio.
Sí, silencio blanco. ¿Han oído hablar del ruido blanco? Bueno, pues se grabó silencio blanco.
Y bueno, total.
La verdad no dijimos nada de interés, ¿no? ¿Recuerdas algo que haya valido la pena?
Pues no, la verdad no. Además, estuvo bien aburrido porque vino el Patrick y no.
Sí, pues se habló de redes y de juegos.
No, no es cierto. No, de hecho, el jueves pasado se puso muy interesante porque fuimos a mi casa, yo que vivo en un décimo piso, y nos pusimos a probar antenas de redes inalámbricas y pues encontramos cosas muy interesantes, ¿no?
Sí, un chorro de compañías que tienen abierta su red, ¿no?
Sí, disponible para iniciar y conectarse. Y grandes potenciales ahí, ¿no?
Sí, seguramente se gastan una lana en seguridad, tanto física como en software, y lo único que no se les ocurre vigilar pues es la salida de red por wireless, ¿no? Pero está bien, qué bonito.
Sí, eso es así, sublime. No, pero yo había leído en algún lugar que generalmente los hoyos de seguridad en las empresas, ¿no? Muchos de los hoyos de seguridad más grandes es precisamente como por la puerta trasera. O sea, todo el mundo tiene un firewall hacia internet muy cabrón y la chingada. Y la puerta trasera generalmente es hacia algún pinche modem que alguien puso en su así en su escritorio. O un ¿cómo se llama? Una antena como estas, ¿no? O sea, el enlace inalámbrico, etcétera, ¿no?
O el típico post-it con el password.
Con el password, ¿no? Ahí en el monitor. Entonces, incluso pues probamos las antenas que yo tengo en mi casa, que son de Multivisión.
Ahora, yo también supongo que muchas de estas redes las están organizando las compañías que venden el hardware,
sí,
¿no?
Entonces, es lo más probable, sí.
Mucho de eso, de la responsabilidad que tienen ellos, porque pues, ya jala tu red, está bien chingona, ¿eh? Ahí te la dejo.
Pues es la costumbre, ¿no? Como siempre hay mucho farsante en el medio, y gente que antes vendía tortas o tacos en una esquina, ahora vende hardware, ¿no?
Sí, pues o sea, una de las antenas a las que nos conectamos, bueno, okay,
sí, no vale
la seguridad es una mierda, ¿no? Estoy de acuerdo. Y como que me parece, realmente a mí no me sorprendió tanto que hubieran tantas redes así, porque la gente realmente no espera, o sea, en absoluto, que alguien simplemente vaya a levantar una antena y conectarse con... Además, han de pensar que esas antenas son como de punto a punto, ¿sí me explico? O sea, que solo entre dos se pueden hablar, ¿no? O sea, seguramente
bueno, la tener un cierto grado de... las antenas de microondas, que de hecho sí son punto a punto.
Sí, tienes que apuntar perfecto. Sí, en línea recta, ¿no? Pero
sí, pero de todas maneras el cuate que las vende debería de avisarles, ¿no?
Sí.
Pero, bueno.
Y lo que fue interesante fue agarrar una de estas antenas de Multivisión. Yo compré una por 200 pesos, ¿no? A una persona que tenía esa antena sin utilizar. Y le pusimos el...
¿No que una señora te las regaló? ¿O una mujer o...?
No.
¿Alguien, no?
No, manches.
¿Y así sí pagaste por ellas?
Sí, de hecho sí pagué por ellas sin absolutamente ningún tipo de favor. Y bueno, que por cierto la mancha estuvo sacando fotografías durante nuestra reunión ahí en la casa, porque además fuimos pues por las, espero ya se vuelvan tradicionales quecas, ¿no? Sí, y y entonces comimos ahí las quecas en la casa, ¿no? Y luego la mancha se empezó a sacar fotos de traseros de todo el mundo, ¿no? No entiendo cuál era la necesidad de documentar los traseros. Sí, fue mala idea porque las pinches quecas se humedecieron, ¿no? Sí, acabamos así de chilaquiles, ya quedaron en chilaquiles. y a la mera hora pues ni aprovechamos el tiempo realmente como se supone que lo íbamos a hacer, ¿no?
Sí, pues no.
Sí, entonces bueno, no, mala idea. Esa es otra recomendación en el mundo del cómputo que les hacemos, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues estuvo chido porque nos conectamos con una antena que está más o menos ubicada.
No se puede decir dónde.
No, voy a decir exactamente, pero una distancia yo creo como de...
En el sur de la ciudad, digamos.
Como de 3 kilómetros, ¿no? La distancia, ajá, de la antena.
Chance, sí.
O más. No pues creo que llegue a 5, pero yo creo que entre 3 y 4 kilómetros sí está la distancia, ¿no? Fue muy interesante porque lo hicimos tanto con la antena de Patrick, que él traía, que era una pinche antena poca madre, así de un metro de diámetro, yo creo, de envergadura, ¿no?
Como sí, no es por dárselas a desear, pero pues era como de un metro.
Sí, pues, la mancha luego, ¿no? Agarró ahí, agarró confianza con...
¿Quién era que no le faltaba?
Le dije, mira, checa mancha, esto es una antena de gran envergadura. Ay, y la mancha...
¿Quién a ver, güey, lloraba? Esto no sale de aquí, mi casa, no sale de aquí.
Ajá, ¿quién quería la antena para sí?
No, pues Patrick es el que tiene un chingo, ¿no? Tiene unas de 2 metros y no sé qué. No, bueno, el caso es que
Pues solo te las enseña a ti, mano.
Pues lo que pasa, bueno, él es el que dice ser el profesional, ¿no? Entonces, bueno, total que, pues aquí la música estuvo, sobre todo fue el principal,
orientador
de la antena, ¿no?
Ajá.
Porque no me acuerdo quién empezó primero y al rato ya no aguantaba los brazos, ¿no? Y tuvimos que recurrir a la fortaleza de la mosca, ¿no?
Que se comió 5 quesadillas.
Nada más, ¿no? Sí.
Vale.
Para agarrar fuerza, ¿no? Así de puta, iba a tener que cargar eso. Pero lo chido es que luego le cambiamos y le quitamos la rejilla grande y pusimos la de antena de multivisión. Y jaló igual de chingonca.
Pues sí.
Y eso fue poca nada. O sea, fue así de puta. Fue un poco más lento,
mismo, ¿no?
Fue un poco más lento, pero hay que tomar una cosa en cuenta. Y es que lo que es el dipolo, o sea, la punta, ¿no?
Ajá, pues claro. No estaba la distancia calculada.
No estaba en el foco número uno.
Ajá.
Pues además yo estaba agarrando el dipolo con la mano y entonces pues con el mismo pulso de la mano, ¿no? Yo creo que eso también degrada, ¿no?
Pues sí.
Entonces o sea, yo imagino que ya viene
bien puesto,
atornillado y todo, sí, perfectamente bien puesto. Ah, puta, qué pendejo, olvidé. Sí. Es que abrí un dipolo de multivisión.
Ajá, okay.
Y ya vi las entrañas como están por adentro. Y el pedo es que, o sea, sé que ahí en algún lugar tengo que soldar el pinche cable, ¿no? Pigtail. Sino el otro, el de... el coaxial de baja impedancia, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, no sé dónde, entonces ahí sí necesito la orientación de Patrick. No siento la confianza como para romper, porque el dipolo y el pinche circuito que baja la señal de televisión para lo de multivisión está todo integrado así en la misma placa, ¿no? Que es muy cagado porque el dipolo sí es una placa típica. ¿De qué son esas placas, Miguel? Pues, o sea, las cosas verdes donde van los circuitos impresos. ¿Qué materiales? ¿No?
¿No
saben? Bueno, o sea, el dipolo está así en la madre esa verdecita, ¿no?
Uh-huh.
Pero el circuito, o sea, que también está sobre esta madre verdecita, por abajo tiene un fierro bastante pesado, ¿no? O sea, que
¿Es la antena en sí?
Pues no, porque la antena en realidad, o sea, importante es el dipolo.
Ajá.
O sea, lo que es la punta, ¿no? Uh-huh. Entonces este fierro que es así gruesón, pesadón, no sé exactamente qué función tenga, ¿no? Yo no me aguanté las ganas, o sea, el día siguiente en la mañana fue que abrí el dipolo después de la reunión y que vimos lo chingón que estaba todo el pedo ahí de la conectividad, ¿no? O sea, de qué puta, o sea, por ejemplo, poner una antena que apunte aquí a la Facultad de Ciencias es trivial, o sea, no mames, llega pero facilísimo, ¿no? O sea, es ridículo, ¿no? Y entonces,
Bueno, según recuerdo...
No sé dónde soldarle ahí al pedo.
Pues creo que esa información estaba en la página de Andrew Triegel o del grupo de usuarios de Canberra.
Ah, okay. Ah, bueno, sí, yo vi una página donde mostraba cómo hacerle con una pinche
antena de estas de televisoras, ¿no? Sí,
sí, sí. Bueno, pues sí, lo voy a buscar. O sea, no investigué mucho porque tampoco tenía mucho tiempo, pero fue muy cagado porque además una de las cosas que es así bella de mi situación muy en particular, ¿no? Uh-huh. Muy particular que es el hecho de que no tengo que sacar una antena a la azotea ni nada por el estilo, ¿no?
Eso fue lo mejor. Sí. O sea, ni siquiera sacarla del edificio.
Ni
¿no?
siquiera del edificio, o sea, ni uh-huh. siquiera que asome por la ventana. O sea, la pinche antena puede estar adentro de mi cuarto, de la sala, apuntando hacia donde yo quiera, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces estuve muy cagado porque agarré un ventilador que tenemos ahí de estos de pie.
Ajá.
Le quité el ventilador, quedó el pinche tubo, güey, y le puse la antena, cabrón. No, chingón.
¿Qué, le vas a poner un servo al motor?
No, ningún servo, pues nada más la punta hacia donde quieres, que no necesitas que esté moviéndose, bueno, orientándose.
Pues sí, cambiaste de red, ¿no?
A ver, ahora vamos con la mancha.
Oye, está genial.
Eso estaría chido, pero pues ¿sí? Mi clavadez no llega tan lejos, o sea.
Dale.
Sí, o sea, si quiero hablar con alguien más, simplemente agarro y muevo la antena, ¿no?
Pues sí.
El caso es que pues el pie sí quedó así bien profesional, ¿no? Así apuntando hacia afuera. Y eso ya está listo, o sea, ya tengo las tarjetas, solo me faltan los pinches cables al pigtail, el de baja impedancia. Y chingue a su madre, tenemos una máquina donde le vamos a instalar Linux y ya vamos a estar
conectándonos. De las noticias de la semana, no sé si vieron, ¿no? unos pinches locos que agarraron un microprocesador, el PIC, que es un procesador de 8 bits, muy muy pequeño. Se lo pusieron encima a una tarjeta de red, una N2000,
ajá,
así tal cual, a una vil tarjeta de red, y ya pues y codificaron un servidor HTTP sobre esa cosa.
Puta madre. ¿Qué procesador era?
Un PIC, así se llama, PIC, tal cual.
No los conozco.
Son los que usan el Cricket y el, ¿cómo se llama? Y el Lego, el Mindstorm. Entonces, es un microprocesador muy muy chirris, con una poquita de memoria, ¿no?
Ya, pero sencillo.
Ajá, pero eso es un buen hack.
Es de esos que traen la memoria dentro del chip, ¿no?
Ajá.
Eso es un fetiche, hacer tu servidor de web lo más pequeño, lo más raro que se pueda.
Pues es como
un fetiche.
Un servidor que tenía Linux y que podía dar servicio trivial
de
HTTP. Se hizo, era del tamaño de una cajetilla de cigarros y traía Linux adentro.
Sí, bueno, pero cajetilla de cerillos, ¿no? Pero
de cerillos, pero de los grandes.
Sí, de los de cocina.
Sí.
Pero pues estaba bien, ese tenía un disco duro y todo, ¿no?
Tenía disco duro, eso era lo cabrón.
Sí, este no tiene nada. No tiene absolutamente nada.
Pero entonces, ¿qué? O sea, ¿metes la tarjeta de red en una PC?
No. O sea, alimentas la tarjeta de red.
Con su corriente, ¿no?
Ajá, y el
PIC y no necesitas usar el bus, entonces, pues no. No mames, qué cabrón.
O sea, en sí, la tarjeta de red es como un motherboard para el PIC.
Pero entonces así, ese desmadre, pues no cuesta nada, ¿no? O sea,
pues no, ya no. O sea, el PIC ha de costar $4, una cosa así.
Ajá.
Y la tarjeta de red, pues un N2000, pues ya las... Pues sí, las buscas en los basureros, ¿no?
En los basureros.
Pues sí, ¿dónde compras una? Pero bueno, es noticia de la semana. Estábamos con lo de las tarjetas estas.
Sí, pues pues poca madre, o sea... Un momento. Es que estoy instalando. Entonces, No le hagas nada, así, déjala. El caso es que, estuvo poco madre la reunión, o sea, estuvimos un ratote además midiendo con un programa que traía el Patrick, una de esas computadoras de las que nos ha hablado antes, ¿no? De esas pequeñas, que son como 486, ¿no?
Sí.
A 100 MHz debe ser una de X4.
Ajá.
Que vienen, o sea, el cuate les puso, Windows 95. Y ahí corren, ¿cómo se llama? Sí, la madre, ¿cómo se llaman?
Tumblr.
Que te saca estadísticas de todas las redes que vas viendo, ¿no? Con la tarjeta, un rastreador.
Dale.
Que se le puede... Ah, sí, y guardas el archivo con la localización de dónde encontraste, qué pinches redes, todo esto. De hecho, ahorita que me acuerdo, hay un sitio que centraliza esa información. Entonces tú te metes ahí y pones tu localización y entonces te pueden decir qué pinches redes hay, dónde,
todo eso,
¿no? Sí, muy cagado. Pero el caso es que pues, con el rastreador estuvimos incluso midiendo la calidad de las señales y todo, ¿no? Y pues tenemos una excelente recepción. O sea, el edificio donde yo estoy está neto en medio de todo un pinche tráfico, un desmadre, ¿no? Que hay
Incluso redes del gobierno, ¿no? No vamos a decir de dónde, pero bueno, de qué dependencias, pero redes del gobierno
abiertas.
¿Te lo defensa?
No
podemos decir de dónde. Por cierto, saludos a nuestros amigos de la Sedena, que siempre nos oyen, y también a los del CISEN, y a los amigos de Gobernación y la PGJ, ¿no? Que los queremos mucho.
Bueno, y entonces, pues sí, Miguel, o sea, si quieres saber el Inside Information, pues hubieras venido a esta reunión que estuvo...
Entonces yo no soy un insider,
Pues no ahorita.
No ahorita.
Pues, si pagas las quecas...
Igual yo he expulsado la fraternidad.
No,
puedes pagar las quecas hoy, entonces ya eres otra vez el insider favorito. De hecho, tenemos una medalla, el insider favorito de la semana.
El que más quecas disparó, el del mes, y esos premios, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvo chido, esa reunión fue poca madre. ¿Qué más hicimos? No me acuerdo. Fue ser madre. Ah, bueno, el Roberto típico, ¿no? Aprovechó para que le corrigieran su máquina, ¿no? Acá de, a ver, Patrick,
pero ayúdame. Está bien, o sea, sí, pobre sufrían ahí.
Con
las redes inalámbricas, ¿no?
No, yo también estaba sufriendo un poco porque la tarjeta que Roberto no podía configurar es una que yo compré, ¿no? Entonces, pues era así como, puta, estas pinches tarjetas no funcionan, ¿no? No, pero sí, ya funcionaron, entonces todo chido. Y bueno, total que, pues en eso está lo de la onda de la guerrilla, aunque en realidad, o sea, obviamente, bueno, como teníamos una sola antena, pues era con otras antenas ya establecidas que debíamos de probar. Las capacidades de las antenas, ¿no? Pero en realidad, bueno, pues obviamente la idea es conectarse con otras gentes y y establecer nuestras propias redes, nuestros propios vínculos, ¿no? Pero bueno, pues ahí la llevamos. Y ahora, pues, ¿qué onda, mi pervert? Vamos un poco de música. A ver, les vamos a echar aquí un choro.
¿Un choro de qué?
Ponte ahí una random, la que quieras. Y volvemos en unos minutos después de este corte musical.
Nuestro teléfono es el 5616-6908. Y, pues bueno, la página de web, como siempre, en laquehuelga.org, / zona libre. Y pues ya saben, cualquier donación pues puede ser directamente a la cuenta de Quecas Doña Lencha. Ahí pueden donarnos quecas por el web.
Y bueno, pues esto es 102.9, que huelga radio.
¡Contra el poder!
Contra toda forma de poder.
Yeah.
Pues estamos aquí comentando las desgracias que le pasaron al Pupi con su laptop.
Sí, mi pobre máquina murió por andarle reboteando en mal pedo. Sí, o sea,
yo creo que no fue eso. Yo creo que fue que te pones a saltar encima de ella.
No, mira, lo que pasa es que en realidad los chips actuales ya traen un detector de pornografía, ¿no? Entonces, pues sí, me pasaron lo mejor de lo mejor y pues...
Envidioso.
Ya, no, pues... Eso me pasa por andarme robando los discos de La Mancha cuando ve su casa, entonces... Pues ya, o sea, voy a tener que formatear y volver a arrancar, empezar de nuevo con mi stash, ¿no? De pornografía, lo siento.
Dale.
Bueno, pues bueno, pues sí, estuvo chido eso de redes inalámbricas, seguimos adelante. Uh-huh. Y bueno, otro pedo que mucha gente obviamente ya sabrá para este momento es que el DNS de Linux en México, de Linux OVMX, valió madres.
¿DNS?
Pues, sí, entonces ahorita no hay así nada, ni listas de discusión, ni no tenemos nada.
Pero ya regresó,
ni,
¿no?
Ni sitio, no, todavía no ha regresado. Creí que había regresado en la mañana porque llegaron algunos mensajes, pero uh-huh. Igual y regresó un instante y se fue, no sé qué chingados. Pero ya estamos mudando el DNS y ya estamos mudando también el servidor de web, porque ese tampoco ya no tiene O sea, el servidor en el que estaba, pues ya se desconectó y entonces nos estamos pasando a la UPN.
¿A la PEDA?
A la UPN.
¿No es la PEDA?
No, no. Uy, pero ahí los pues sí, pero tampoco hay así... Bueno, según yo no tenemos tantos hits en el servidor, no sé, o sea, según yo no... ¿Qué no tiene conexión con UNAM, la UPN?
Sí, sí, sí.
¿Sí, no? No, sí, aguanta. Sí. Bueno, pues vamos a ver si aguanta, o sea, digo, chingada, o sea, caballo dado. Si no, pues ya veremos otras posibles soluciones. O sea, pues aparentemente, pues Max lo que me dijo es que no hay bronca y que pues aguanta, ¿no? Y yo le pasé estadísticas del sitio. Y que por cierto tuvimos, ¿qué? Creo que 3 millones de hits en los últimos 5 meses. No está tan mal.
Pues no, nada mal, o sea...
O sea, hits en el log, así en el access. Uh-huh. Sí, word count menos L, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Y y pues fueron 3 millones. Es cagado porque las estadísticas que yo tengo se ven mucho más pobres de... Solo son visitas a la página principal.
Uh-huh.
Son aproximadamente como 400 al día, ¿no?
Ok.
Y es muy cagado, o sea, la desproporción, ¿no? Entre una uh-huh. cosa y la otra, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, o sea, la página ha tenido desde que iniciaron las estadísticas apenas menos de 300,000 hits. En toda la historia desde creo que el 99, creo, algo así, ¿no? O sea, es lo que aparece en las estadísticas de Netstats.
Pero
de la página principal. No, perdón, sí, los page views, pues. Uh-huh. Pero es cagado cómo se traducen mucho más, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, ¿y pues qué trance? Bueno, pues eso está detenido, mala onda. Y es una cosa muy lamentable porque... Hay anuncios importantes que hacer. Uno de ellos es el evento de Linux, que va a ser el segundo evento de Linux ahí en el estado de Veracruz, ¿no?
Ah, en Jalapa ya hay fecha.
Sí, pero no va a ser en Jalapa, va a ser en el puerto de Veracruz.
Mejor aún.
26, 27 y 28 de septiembre.
Okay.
O sea, pronto, ¿no? Se tuvieron que cambiar las fechas por cuestiones de asistencia de algunos conferencistas como Miguel de Casa va a ir, ¿no? Okay. Vamos a ir a echar desmadre allá a Veracruz, sí que están todos invitados, tú también, hombre, no te hagas.
No, sí, Veracruz me encanta.
Sí, además, pues ahí está, sí, ya sé por qué te gusta, ¿no? Está lleno ahí de transvestis, ¿no?
Es que ya lo dijo el Santo Padre.
Vara, ¿no?
Además, buscar ante la Santa Cruz, en Guadalajara hay puñales, pero hay más en Veracruz.
Bueno,
es por eso, digo, Veracruz es una ciudad muy bonita, se come muy bien.
Sí, es chido. También tiene muy buenos bares. A mí me... yo fui a Veracruz la semana pasada, el fin de semana pasado. Uh-huh. Y me llevaron a un bar que se llama La Casona. Bastante chido, o sea, tienen música viva todo el tiempo, pero estos güeyes cantan todo así. Uh-huh. Salsa y timbiriche y la chingada, son grupos, o sea, gente joven, ¿no? Es un ambiente así joven. Bastante desmadroso, bastante alcohólico también. Pero bueno, pues ¿Qué más?
Uy, la gente de Tampico también iba a organizar un congreso para octubre o noviembre y pues no han anunciado nada, ¿no?
Yeah.
Si nos oyen, pues manden un cable para ver qué pasó con aquello.
pues este, pues sí, a ver qué tranza. Y es que si no hay red, si no tenemos este los servicios, es que cae el DNS y cae todo, cae.
Pues sí, bueno,
y además nunca pusimos secundarios como ¿no? es costumbre, ¿no? No, pues no. Pero ahora sí los vamos a poner, o sea, nos vamos a mudar y ya se apuntaron dos personas para DNS secundario, tres, ahorita que me acuerdo. Entonces, este, pues ellos también van a estar dando el servicio, vamos a tener cierta redundancia, ¿no?
Ajá.
Y este, pues bueno, ¿qué más?
¿Qué más pasó en la semana?
En general, hay una noticia buenísima. A ver si los escuchas pueden ayudar a liberar a Blender.
Ah, eso está cabrón, está chingón.
Blender es un modelador de tres dimensiones bastante interesante. Y inicialmente lo desarrolló una compañía que se llama NAN, no otro nombre, que es una compañía de diseño gráfico. Entonces, para sus proyectos internos necesitaban un modelador y escribieron Blender. Y después distribuían binarios de Blender. Blender jala en Linux. Pero solo los binarios, Blender era propietario. Ahora, Nathan Nomberg quebró a principios de este año o el año pasado. Y los desarrolladores se pusieron de acuerdo con los shareholders de Nathan Nomberg y llegaron a un acuerdo. Los shareholders se comprometen a poner Blender bajo la GPL, a escribir el código, evidentemente, siempre y cuando la Blender Foundation, que es una fundación que acaban de crear, consiga $100,000. De hecho, 100 mil euros, sí, como 98 mil dólares.
Bueno, ya no, yo creo que ya el euro ya está arriba que el dólar.
Bueno, quieren 100 mil euros.
Ajá.
Y esto fue a principios de la semana. Ayer chequé y ya llevaban como 33 mil euros.
Órale.
Llevan como la tercera parte del camino.
Entonces, y está cagado porque hay unos botones así de Free Blender y no sé qué, ¿no? Están chidos los botones.
Así es, entonces si quieren, hay muchos modeladores libres, pero ninguno como Blender. Blender es un modelador completo, lo cual les hace falta a todos los demás modeladores. Entonces si quieren un modelador libre bajo la GPL, pues a ver si pueden dar una lanita.
Y para animaciones y la chingada, o sea, de hecho Blender es uno de esos sistemas que son tan especializados y complejos que la interfase no es nada intuitiva, o sea, es un pinche desmadre, ¿no? O sea,
sí, no.
Neto, o sea, es uno de esos sistemas, no sé, como 3D Studio, ¿no?
Ahora, lo interesante es que sí, son complicados. Son interfaces complejas.
Pues sí.
Pero
al menos, muy poderosas, o sea, una vez que aprendes a usarlos, en chinga te mueves en ese.
Y una vez que aprendes a usarlos, todo es igual.
Finalmente es congruente entre los sí mismos, consistente. Es congruente,
aunque de principio te parezca poco intuitiva, porque de hecho lo es, porque todo es diferente, y todos los modeladores son generalmente diferentes. Pero la interfaz es congruente, entonces lo puedes aprender rápido.
Sí, hay libros de Blender y todo, ¿no? Tiene su propio manual y todo
eso. De hecho, la compañía vendía el manual para la versión que distribuían, bueno, que creaban los binarios. Y había libros como, bueno, la compañía esta que publica el libro este de jueguitos de Linux y demás. Pero aparte traía un manualito pues bonito en HTML como parte de la distribución. Y pues sí, en efecto, el problema era más bien entenderle qué se puede hacer con un bicho de esos, ¿no? O sea, cuando lo bajé, pues, y lo instalé, yo me veía haciendo comerciales y videos de grupos famosos y demás. Y
lo triste es que te das cuenta que no puedes hacer ni un cubo, ¿no?
Pues no, regresé a mi vieja profesión, pues tallar madera y cosas así, cocinar y demás, ¿no?
Sí, pero Blender es interesante, inclusive en las últimas versiones traen un engine de juegos que te deja hacer la animación de tu juego dentro de Blender.
Ajá.
Y con un runtime corres la parte de inclusive de simulación física.
No mames,
y de dibujo y de este tipo de cosas, ¿no?
Man.
Blender es algo que sería muy bueno tenerlo bajo la
GPL. Sí, súper extenso, o sea, es un pinche software. Yo lo llegué a instalar Blender para la SGI, para la Silicon Graphics. Teníamos una ahí en la oficina y sí, estaba espeso. Además ahí tutoriales y toda la cosa, ¿no? Y puta, o sea, son larguísimos, ¿no?
Bueno, hablando ya en serio, a mí personalmente no me gustó mucho la idea, porque, bueno, pues me gustan más los lenguajes de programación, ¿no? En particular me gusta mucho PopRay, porque como usa scripts, a final de cuentas, puedes escribir programas que generen esos scripts, así que es. Generen el batch y demás, entonces puedes hacer cosas bonitas, ¿no? Mientras que la interfaz, pues la verdad me perdía por completo, ¿no?
Bueno, ahora, que Blender es un modelador.
Sí, tiene un render, ajá. Pero básicamente utilizas lo que te interesa es el modelador. Uh-huh. Ahora, Blender es, puedes escribir scripts de Python en Blender que tiene acceso a la escena que estás modelando. Por ejemplo, hay un script de Python que convierte uh-huh. Pop Ray.
Okay. ¿Escuchaste, Mancho? O sea, no Perl, es Python.
Ah, bueno, sí, pues qué caray.
Sí, usaron Python. Yo veo que la Mancha ya está doblando las
manos. Extrañamente utilizaron Python en lugar de Perl. Pero bueno.
Ahora, más audiencia.
Algo que mucha gente que trabaja con Pop Ray hace, y uh-huh. de hecho de los mejores diseñadores con Pop Ray, lo que hacen es diseñan la escena dentro de Pop Ray y, uh-huh. y las fuentes de luces y todo esto, el ambiente, todo esto uh-huh. lo generan en Pop Ray con texto, uh-huh. pero los objetos, los modelos, los hacen en algún modelador. Mucha okay. gente ocupa, por ejemplo, Poser para los figurines, para los humanos.
Personas. Okay.
Y utilizan Morray y este tipo de modeladores para modelar los objetos. Ajá. Las texturas y todo eso generalmente las hacen dentro de Pop Ray. Eso es bastante okay. útil.
Sí, pues hace sentido. Sí, pues ándalo, la mejor herramienta es la combinación de un chorro, ¿no? Que es de hecho el modo de hacer las cosas en Unix, ¿no?
Y algo interesante, por ejemplo, un proyecto interesante es Blender tiene una cosa que se llama ICA. Que es jerárquica o object, no sé qué. Bueno, el caso es que uh-huh. con el ICA puedes hacer una jerarquía de articulaciones.
Uh-huh.
Inverse Cinematic, no me acuerdo.
Sí, porque jerárquica se escribe con H.
Sí. Entonces tienes una jerarquía de articulaciones. Piensa en un par de patitas
uh-huh.
que tienen rodillas y tienen tobillos y tienen deditos, ¿ok?
Ajá.
Uh-huh. Entonces con ICA lo que puedes hacer es mover el punto final, por ejemplo uh-huh. los deditos.
Ajá.
ICA calcula con constraints cómo uh-huh. debe estar puesta la
el resto de
el resto de las articulaciones.
Okay. Ya.
Ahora como uh-huh. desde el scripting con Python puedes accesar uh-huh. estos
¿objetos?
Datos, estos uh-huh. objetos dentro del modelador uh-huh. puedes exportar. Archivos Pop Ray de tal forma que en Pop Ray puedas mover las articulaciones.
Ajá.
Exportar, por ejemplo, macros que tengan parámetros de qué ángulo tiene cada articulación. Este tipo de cosas,
claro.
¿No?
Claro.
Entonces, de hecho, no solo envías el objeto estático,
ajá,
envías
ajá.
un objeto que puedas mover dentro de Pop Ray, dentro de un script.
Dale. Uy, suena muy perverso.
Y bueno, otra cosa de la que hablábamos de Pop Ray precisamente era esto de que ya viene la versión 4, ¿no? Que lo están empezando a diseñar.
Liberaron la versión 3.5 hace uh-huh. dos semanas. Liberaron binarios nada más. Dicen que están limpiando las fuentes para liberarlo. Y dijeron que se iban a tardar un par de semanas. Entonces estarían liberando las fuentes de 3.5 esta semana o la semana que entra.
Uh-huh. Y sí, pero el beta ya lleva como 6 meses o 8 meses.
¿De 3.5?
De 3.5, sí.
Sí, tiene un chorro de tiempo, ya lo liberaron.
Uh-huh.
Pero su proyecto más importante no es 3.5, su proyecto más importante es Pop Ray 4.0. Uh-huh. Que es una. Van a reescribir desde cero Pop Ray en
C++.
Sí, Pop Ray ahorita está escrito en C.
Ahora, esa idea no me gustó mucho.
Una cosa extraña de Pop Ray es que. Hay muchos Pop Rays modificados, hay muchos parches para Pop Ray desde uh-huh. la versión 2 y tantos. Y el equipo de Pop Ray no recibe los parches tan fácilmente, no. Les cuesta trabajo recibir modificaciones. Y hay modificaciones uh-huh. muy importantes.
¿Les cuesta ejemplo, trabajo o son mamones?
Tienen su equipo de desarrollo muy cerrado.
Uh-huh.
Entonces sí son son medio no sé, trae su rollo, ¿no?
Sí.
Ahora, los features más interesantes de Pop Ray no los ha desarrollado el... ¿Cómo se llaman? Stone Soap Group.
Ajá.
Sino los han desarrollado externos, por ejemplo...
Sí, pues lo mismo del PBM, ¿no? El que pueda...
PBM lo desarrollaron por fuera y no han aceptado el parche, por cierto. La versión uh-huh. oficial de Pop Ray no trae soporte de PBM, uh-huh. no trae soporte de MOSIX, no trae soporte de nada de eso.
Sí, que es ridículo, ¿no? Pero es una de las mejores, las mejores modificaciones que he encontrado.
Y es una modificación sencilla, de hecho, el parche es como de 15 líneas, un onda así, ¿no?
Ah, bueno, nunca lo he visto. Más bien, he bajado la versión parchada y la he probado. Es lo único que he hecho con un clúster, pero pues bueno.
Soporte para fotones, por ejemplo, los fotones le permiten a PopRain modelar cosas como cáusticas y la dispersión de la luz.
Ajá.
Ese es externo y ese es un parche que aceptaron. Porque no tenían de otra, porque mucha gente ya estaba utilizando una versión modificada de PopRay que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, Max PopRay o algo así, que se llamaba por un tercero. Una cosa que también aceptaron son isosuperficies. PopRay puede modelar objetos y texturas. Tú le das una función matemática y la renderea. Antes tenía soporte muy muy básico para cuárticas, pero ahora puede modelar cualquier función. Esos son las superficies. Pero es muy interesante.
O sea, es una función mapeada a la superficie de una primitiva, ¿no?
No, es una función renderada. Tienes un objeto
tal cual.
Que es renderado por una función, que es definido
ya,
por una función.
El objeto es la función. Así sí, es. No, es que, o sea, digo, también puedes mapear una superficie a una primitiva, ¿estás de acuerdo? ¿No? O sea,
pues, sí. Hay una cosa que se llaman campos de alturas.
No, pero esos son discretos.
No, y pues son bien otras cosas en los vientos.
Bueno, el caso es que es la comunidad de gente que trabaja con PopRay la que ha empujado muchísimo, muchísimo PopRay, ¿no? A pesar de que el grupo no acepte los cambios tan fácilmente.
Una cosa interesante es el hecho de que, o sea, el PopRay es muy tiene bastante flexibilidad, es muy poderoso y las escenas que se renderían pues pueden llegar a ser extremadamente realistas, ¿no? Tenemos ahí el caso de este cuate que tiene la escena de Nueva York y todas estas cosas, ¿no? Sí, que está...
¿Y cómo se llama? El ataque a Pearl Harbor, ¿no?
El ataque
a Pearl Harbor. Ah, sí, no manches, eso es loquísimo. O sea,
además se aventó este modelado de llamas y de humo, ¿no?
Que es complejísimo, sí, y son las llamas y el humo mejores que han puesto. Y de hecho... Hicieron una cosa interesante, para empezar a diseñar la escena lo que hicieron es agarrar un mapa, tal cual, de un libro de texto de que decía dónde estaban.
Una foto,
una especie de foto aérea.
Foto, sí.
Y un mapa topográfico, y eso lo renderaron directamente con un mapa de alturas, de hecho. Y esa fue su base para empezar a diseñar los objetitos y todo el rollo.
No, pues está cabrón. O sea, bueno, PopRay con suficiente dedicación se puede llegar a hacer cosas, pues increíbles, ¿no? O sea, de un realismo así.
No, bueno, y además algo que me gusta es que con leer el manual, pues no sé, media hora, una hora, ya puedes empezar a hacer cosas interesantes, ¿no?
Bueno, puede ser algunos truquillos, pero en realidad,
pues yo me aventé una animación así, con... Pues no sé, con una hora de lectura del manual.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, lo que digo es que, bueno, yo lo que entiendo y lo que también ha sido mi experiencia con PopRay es que es extremadamente difícil escoger una textura convincente, darle, o sea, realismo, ¿no? O sea, lo que es el realismo es algo muy, muy, muy difícil, muy complejo. Requiere además muchísimo gusto.
Y poca gente lo hace, de hecho.
Es eso, muy poquita gente. El buen gusto y el feeling para saber qué va a funcionar y qué no, ¿no?
Sí, sí. No, eso es así. Eso, de hecho, trasciende el mismo motor con el que estés haciendo, ¿no? Ya sea 3D Studio o lo que tú quieras, ¿no?
Pues sí.
En realidad es algo que va más allá, ¿no? Que depende de la persona, ¿no? Ya es así como el valor artístico. Y a la vez, bueno, no nada más es imaginarte lo que quieres hacer, sino también es poder expresarlo y plasmarlo en la computadora, ¿no? Que también es
¿no? Aunque, no sé, de repente ves de las imágenes ya generadas por otras personas y te das cuenta de que si no dejan algún detalle que la haga imperfecta, no te creerías que es generada por computadora, ¿no? Pero bueno, al menos ya me ha pasado eso, que ves, no sé, unas flores y dices, no, pues esto no puede ser, ¿no? Y ya cuando ves el detalle te das cuenta, pues sí, dejó aquí algo, algo imperfecto para que te das cuenta de que sí era una foto generada, ¿no?
Sí, bueno, o sea, la idea del realismo en parte es la imperfección, o sea, el que las cosas no sean perfectamente bien... Claro. Hechas, ¿no? Sino que, bueno, pues todo el mundo, lo que es la realidad está lleno de imperfecciones. Y, mucha gente...
Unos más que otros, pero bueno.
Bueno, sí. hay algoritmos y cosas que se encargan de meter las imperfecciones en las imágenes y todo esto, ¿no? O sea, algoritmos de ruido, etcétera, ¿no? Para todo esto y las texturas, ¿no? Como les digo, todo eso es súper cabrón. Pero bueno, el caso es que pues el Blender requiere dinero. Requieren un chingo de lana, ¿no?
La Blender Foundation necesita todavía cerca de 700 mil pesos, algo así. Y entonces, si quieren ayudar con un granito de arena.
Además creo que es deducible de impuestos el pago, ¿no?
No tengo la menor idea.
A lo mejor sí, es en Europa, pero pues no, es que el problema que tenemos es que siempre, bueno, en México, pues no. Creo que no se vale hacer
donaciones al extranjero. Bueno, que les queda deducir, ¿no?
Bueno, sí, más bien.
Sí. Pues eso, bueno, ahí por ejemplo la Linux hace, ¿verdad? Podría servir, ¿estás de acuerdo? Porque dices, bueno, nos dar la lana a nosotros y nosotros se las damos a tus güeyes, ¿no?
Pues ya que arreglamos el problema ese, ahora que no hay estorbos, creo que deberíamos de hacerlo. Pues sí, ya dar de alta bien a la Linux ACE y que pueda recibir donaciones,
¿no? Sí, o bueno, pues está la otra, la Fundación de Software Libre, que según esto ya está lista, ¿no? Igual ya habría que ver si esos cuates realmente pueden empezar a percibir. Y si es posible, pues ver si podemos ayudar con lo del Blender, ¿no? ¿Tú en cuánto tiempo calculas, Miguel, que
se podría alcanzar la cifra? De inicio el acuerdo no tiene fecha límite. Eso es importante.
Lo cual es medio extraño, ¿no?
Al menos no lo publicaron. Eso es bueno, porque no tienes una presión de dentro de 2 días tienes que conseguir toda la lana, ¿no? Pero... bueno, no sé, el primer día, las primeras 12 horas ya habían conseguido algo así como, creo que $12,000, algo por el estilo, ¿no? Entonces depende mucho de la comunidad. La lana que te cuesta más trabajo son los últimos $15,000, ¿no? Son los que ya todos los que estaban dispuestos a aportaron, y a los demás hay que convencerlos, ¿no?
Pero pues igual y ocurre que los accionistas, pues no sé, se tocan el corazón. O sea, los 6 meses ya tienen el 75% pues igual y no se dan cuenta de que ya difícilmente se va a llegar a más y lo aceptan, ¿no?
Yo me pregunto por qué habrán optado por, pues, ahora sí que cobrar por la liberación del puente, o sea, no entiendo.
Pues probablemente es la recuperación de su inversión o una parte de la inversión, no sé.
Bueno, pues tal vez, aunque $100,000 en realidad, pues, en cuestiones de inversiones no es mucha lana, ¿no?
Pues no.
Es algo que se va muy rápido. Pero bueno, total, pues vamos a un poco de música y regresamos en un momentillo. Bueno, 5616-6908. Llámenos si desean, por favor.
Thank you.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Pues qué más les podemos decir. Bueno, pues que le entren al Congreso de Veracruz. Veracruz es un lugar muy interesante.
Ah, ya está el call for papers para lo de Veracruz.
Creo que todavía no se hace así el anuncio así definitivo, pero pues sí he estado más o menos de insiders, digamos, ¿no? Ajá. Al menos yo ya me ofrecí para pienso dar una conferencia todavía, no sé exactamente en qué tono, O sea, sé que quiero que sea así como evangelización, o sea, más en el tema, ese tema, más que en el tema técnico, ¿no?
Ajá.
Y por otro lado, bueno, por el lado técnico, va a haber, voy a dar un mini taller, yo creo como de 2 horas, de set, ahora.
Órale.
Cagado porque, hoy me puse, hoy necesitábamos hacer un desmadre, o sea, editar un pinche archivo, que automáticamente, o sea, de manera automatizada, y pues dije, bueno, pues lo más portable, de lo más portable al menos, pues es con Seth, ¿no?
Entonces,
pues me aventé un programa bastante chido, cagado, en el famoso Seth, quedó bastante bonito. Y dije, bueno, pues yo creo que esto es una herramienta muy interesante y la mayoría de la gente que usa Seth, pues lo único que hace son sustituciones, ¿no? Entonces, pues no, o sea, Seth es una herramienta mucho más poderosa y yo creo que un curso de estos le puede ser de utilidad a administradores de sistemas y pues simplemente como curiosidad para programadores, ¿no? Creo que básicamente hoy cumplí parte de esa como ¿cómo decirlo? O sea, como de esa misión que tiene uno como programador de mantenerse siempre actualizándose y aprendiendo nuevos lenguajes, aunque sean una pendejada como el de Seth, ¿no?
O Python.
Pues sí, fíjate.
Mala broma.
En cambio, trata de aprender Perma, no sé. Bueno, entonces, no, bueno, yo, ustedes saben, ¿no? Yo soy admirador de los dos lenguajes. Pero bueno, el caso es que, pues, fue una satisfacción hacer ese estúpido script de, eran como 10 líneas nada más, ¿no? Pues fue muy bonito, ¿no? Y fue interesante, pues, aprender esa sintaxis, ¿no? Y pues tal vez un taller entusiasme un poco a la gente respecto al el poder de las herramientas de legado, ¿no?
Sí,
porque en realidad es un programa que uno puede hacer con Perl, lo que yo hice, ¿no? Pero pues agarré una herramienta que es un poco más especializada, ¿no?
Y más pequeña.
Más pequeña y portable, ¿no? Porque en realidad cuando se trata de otros Unix clásicos, o sea, digo, en Linux pues es fácil depender de Perl porque todo el mundo lo trae, ¿no? Pero en otros hay Unix, versiones de Unix como el HPUX que traen todavía la versión 4, ¿no? Y todas por el estilo, ¿no?
¿De
entonces, bueno, o sea, no sé, Ted tiene como su nicho. Y es un lindo taller respecto a un pequeño nicho en la automatización de procesos.
De hecho está bien, ¿no? Porque uno muchas veces ve, bueno, se me ha tocado ver administradores que están escribiendo cosas en C que se pueden hacer en Shell.
Sí, es un cabrón porque o sea, pinche ineficiencia, ¿no?
Pues sí, además, bueno, de pasar por todo el ciclo de probar, bueno, compilar, probar, desviar y demás, pues es demasiado largo en un lenguaje de alto nivel, ¿no? Mientras que en lenguajes de scripts o conociendo bien tus herramientas, pues haces las cosas en 3 patadas y además son cosas que vas a hacer 1 vez o 2 veces, ¿no? Que no necesita tanto
ni eficiencia ni nada, ¿no?
Pues sí.
Sí, ¿para qué quieres un programa durante 2 horas para que corra 10 segundos, ¿no? Si puedes tardarte 15 minutos y que corra 1 hora, ¿no?
Pues sí.
Hasta descansas.
De hecho, que no es la ideología de Unix, ¿no? Si puedes ocupar las herramientas básicas, ocupas. Si no, escribes un script.
Sí, así es.
Y si no, entonces escribes un programa, pero tenías más opciones antes.
Sí, ya es. Generalmente es la última opción, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas herramientas de legado que la gente hoy en día ya no utiliza, ¿no? Cosas como AWK, Expect, por ejemplo, es algo que casi nadie usa. Expect es puta madre feo, pero ahí está y tiene también su nicho para aplicaciones famosas que quieren a huevo tener una terminal, ¿no? Y que uno quiere automatizar.
Sí, bueno, sí, la verdad te diría que es más fácil usar un módulo de Perl, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, que el mismo Spec, ¿no?
Sí, se llama, bueno...
Hay un módulo de Perl para Spec.
Sí, pero hay otro que interactúa directamente con terminales y toda su madre.
Sí, lo que pasa es que en Spec puedes hacer un programa igual que en Set, extremadamente pequeño, ¿no?
Sí.
Que rápidamente resuelve tu problema en vez de tener que cargar el módulo, ver el API, la chinga, y hacer un programa más informal, ¿no? O sea, estamos hablando de pequeños lenguajes de scripting que rápidamente te dan tu solución, aunque haya que aprender, o sea, digamos, si te vas al extremo de esto, pues, cada pinche herramienta tiene su lenguajito, que además generalmente su especificación no es muy buena, ¿no? Pero no es el caso de Set, creo que es bastante elegante. Es cagado porque es tan específico que tienes instrucciones así como T, ¿no? Uh-huh. Que si no le pasas parámetros significa así un chingo de cosas, ¿no? O sea, uh-huh. Muy muy interesante. Entonces bueno, pues me inspiró el programito este que hice y voy a dar ese tutorial, a ver qué pedo, ¿no? Pero bueno, pues vayan si quieren pasarla bien. Veracruz, una excelente opción, ¿no?
Pues sí, además está uno de los hoteles más grandes del país, el Hotel Camarena. Se duerme bien, no hace que tener cuidado de no estar muy cerca de la barra del malecón, porque si no lo orinan a uno en la noche, pero por lo demás está toda madre ese hotel.
O sea, man. Dale. La Mandinga yo conozco, Dale. Y hay un restaurante que yo conozco que se llama Villa Rica, creo. Pero también es uno de los maestros de Nomás ahí en Mocambo y en Boca del Río.
Y de las mejores zonas de buceo, por cierto, Boca del Río.
Ah, pues sí, ahí hay unos barcos hundidos, ¿no? Muy interesantes para explorar, pero pues bueno, eso.
Dale.
Sí, hay muchísimos lugares donde ir, ¿no? Y hay muchas ondas también bohemias.
Sí, y también está el lugar, el restaurante donde crían las... ¿Cómo se llama? Las jaivas sin concha, ¿no? Sí, es un momento en el que están,
Sí, me hablaron de eso.
Están cambiando de caparazón. Entonces tienen una concha que es una peliculita muy fina, ¿no? Entonces, pues te las comes así enteras sin mayor problema, ¿no? Claro, ustedes, los sarcófagos que comen seres vivos, ¿no? Bueno, cosas que tienen cara.
Sarcófago.
Pues sí, un sarcófago se come carne.
También fue muy interesante el malecón en el centro. Hay todo, o sea, no sé, incluso hasta batucadas
y mucho grupo borracho.
De capoeira y música.
Pues la afro, música jarocha, ¿no? Que es muy bonita también, ¿no?
También, claro que sí. Pero bueno,
dale.
Sí, uh-huh. Pues bueno, si quieren pasar tres excelentes días, los esperamos allí, 26, 27 y 28 de septiembre. Va a estar Miguel de Casa y también van a traer gente del extranjero, ¿no? De Europa. Hay un parte de Bélgica que viene, creo que es el autor de... ¿Cómo se llama esta madre? Nome Meeting, ¿no? La implementación de NetMeeting para Linux, pero no, está muy interesante, además de que...
Eso es algo útil, ¿no?
Hay mucha gente para videoconferencias de verdad, o sea, más allá del cibersexo, ¿no? Como la mancha, ¿no? Así que se conecta en canales.
Yo sí pienso ir, es un hecho.
Sí. Es un lugar poca madre para estar.
Sí, filmamos. Dale.
Bueno,
no es que en el Hotel Camarena no hay no hay lockers.
Ah, además dale. El evento va a ser justo, o sea, pegadito al mar, o sea, no exactamente en el malecón, pero como a tres cuadras, súper bien ubicado el lugar. Además el edificio está excelente y tienen ahí un jardín.
¿Qué dónde es?
Híjole, no me acuerdo ahorita, pero es el Campus Mocambo de la Universidad Veracruzana, pero no me acuerdo ahorita del nombre del
¿Es donde está Lorandi? Edificio. ¿Dónde está Lorandi? Lorandi, no sé si lo conoces, un tipo a todo dar,
No lo conozco.
De la Universidad Veracruzana.
Ya, pues no, la verdad, es que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba el edificio. Tiene un nombre en particular que da directamente a la avenida hasta que, tampoco me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Ya. Pero bueno, es una avenida que da la Plaza de las Américas, etcétera. Bueno, total, okay. Excelentemente bien ubicado, va a ser todo un eventazo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues ya nos vamos. Esto fue Zona Libre 28. Es una rola para despedir, dice el Perverts. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos una vez más. Nos estamos viendo por aquí.
Para pasarse al güey, ese nombre.